Fabio, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Viviana, Santiago, ¿cómo están ustedes?
Buen día, muy bien.
Muy bien, sí. Hoy es el día de la escarapela, estábamos viendo quién tiene la escarapela puesta.
Exactamente.
¿Siempre hay alguna escarapela en la cartera? ¿No? ¿Tampoco?
No, no.
La cartera tenía. Tiene que ir una escarapela.
Tiene
también,
que ir una escarapela, ¿cierto? Pero no con con alfiler, porque es traicionero. Claro, vos metes el dedo y te pinchás.
Sí. Claro, totalmente. Bueno, yo en el lugar donde estoy, estamos también, así como el Día de la Escarapela, también es el Día Mundial de los Museos. Uh-huh. Y cuando llegué, recién me retaron, me dijeron, ¿y la escarapela? Hasta claro, que me llamaron la atención ya de entrada nomás.
Está bien.
Así que estamos aquí en el Museo Histórico de Entre Ríos, el doctor Martiniano Leguizamón, uh-huh, ubicado en calle La Pride de Buenos Aires. Y estamos con el director Rubén Clavenzaña, a quien le agradecemos por recibir el móvil y por compartir un ratito con nosotros. Y bueno, y contando sobre lo que es el museo, lo importante, desde mi punto de vista, y se lo vamos a preguntar a él, la vida de los museos, ¿no? Lo importante que es. Entonces, en este caso, estamos hablando de uno de los museos donde realmente cuenta la historia de la provincia de Entre Ríos y que también tiene que ver con la vida de la historia en sí de la Argentina. Y bueno, y que nos cuente más Rubén Clavenzaña, quién es el que sabe. Dibuje, maestro.
Buen día. Buen día, ¿cómo les va?
Buen día.
¿Qué tal, Rubén? Un gusto saludarlo, ¿eh?
Gente, ¿cómo están, chicos? Bueno,
muy bien.
Fabio se hizo presente a primera hora en el museo. Uh-huh. Así que contentos de, por supuesto, recibirlos y poder difundir y de estar presente para su vasta audiencia en todas, haciendo conocer las actividades nuestras. El Día de los Museos se instaló hace más de 45 años, y bueno, tuvo que ver la UNESCO, tuvo que ver el evitar ese tráfico permanente de piezas, uh-huh, que muchas veces, bueno, algunas trafican de manera consciente y otras en virtud de del no conocimiento del valor de una pieza. Uh-huh. Y sabemos que, bueno, hay grandes estados que tienen aún colonias, ¿no es cierto?, que sus grandes museos, lo primero con lo que te reciben, como el British London, es el, todas las piezas que tienen de los lugares conquistados, ¿no? Es como diciendo, bueno, acá estamos nosotros, ¿no?
Está bien.
Nuestro, etcétera, etcétera.
Museo, perdón, Rubén, y quería preguntarle precisamente sobre la historia de este museo que es tan importante para nosotros. Uh-huh. Es un museo que tenemos conocimiento que comienza su vida en 1923 hasta en 1936 llegar a llamarse doctor Martiniano Leguizamón. ¿Por qué motivo?
Bueno, sintéticamente, en principio, el doctor Serrano, que fue en este momento el estudiante secundario, inquieto estudiante secundario, convocó un grupo de estudiantes, o se autoconvocaron, pero su cabeza era, saliente en virtud de todo lo que hizo después. Y uno de los museos de nuestra provincia es el Museo Antonio Serrano, justamente, el Museo, uh-huh, de Ciencias Naturales. Él se encargó de decir, bueno, tenemos que tener con la rica historia de Entre Ríos, uh-huh, un sitio, un lugar que preserve las cartas de Dolores de Urquiza, de Ramírez, de Bonpland. No sé, podría citarte 100 personas que tanto hicieron por la historia de Entre Ríos y por este territorio y por la historia nacional. Y no había un sitio fijo. Entonces se crea como una especie de archivo, uh-huh, provincial, que después, con el correr de los años, mucho que ver tuvo la actitud del doctor Martiniano Leguizamón, que recordemos que nació en Rosario del Tala, que su familia se dedicaba a la actividad rural, que era un gran observador de la flora, la fauna, del comportamiento climático, del hombre de a caballo, y de ahí nacen sus primeros escritos, entre ellos la obra que se considera una de las primeras dramaturgias, uh-huh, florianas, Martiniano Leguizamón.
Está bien.
Que felizmente está representando hoy, uh-huh, desde hace ya 7 años, uh-huh, por un grupo de grandes, uh-huh, actrices y actores de nuestra ciudad.
Está bien.
Y al fallecer deja un legado en el año 36, donando, uh-huh, a a este espacio, a esta suerte de, por entonces, archivo y museo no tan bien definido, todo su material vasto, o sea, desde hemeroteca, más de 3.000 ejemplares, de todo tipo, porque uno entra a la biblioteca, al fondo de Martiniano Leguizamón es riquísimo,
está bien,
riquísimo. Cartas, objetos, elementos vinculados, que él se encargó, como gran curioso investigador de la historia, de captar, de recopilar, de seducir a las personas que por ahí lo tenían en un lugar y pasaron a su poder. Y en el año 46 se firma finalmente el decreto de creación de este museo.
Raúl, ahí Fabio, no, lo que le quiero preguntar es, primero, si a ver, la importancia de los museos, no sé, hay mucha gente que tiene la costumbre, va a un lugar y va al museo, no sé, yo tengo esa costumbre, en algún momento me doy un tiempo para ir al museo. Ahora, no sé si eso pasa en Paraná, es la pregunta que quiero hacer, porque la verdad que yo me encontré con gente que vive en Paraná hace años y te dicen, yo no tengo ni idea que hay en el Martiniano Leguizamón, pero ahí está todos los inmigrantes, lo que tiene que ver con la Urquiza, hay un montón de mobiliario. No, nunca entré. Si no te lleva a la escuela, ¿la gente va al museo?
Y en un pequeño porcentaje.
Sí, pero ¿eso por qué pasa, Raúl? Porque no, es
Rubén.
Perdón.
Y pasa en general... hay de todos los sectores, llámese sectores sociales, desde personas que están vinculadas a la historia, vinculadas a la literatura, vinculadas a la construcción, por decirte, pueden viajar al exterior y van a un museo, pero el museo de su ciudad no lo visita. Ahora, hay políticas que generan esa venida de la gente, fundamentalmente, no solo los turistas, que felizmente tenemos un movimiento turístico importantísimo, impensado hace 30 años atrás, y nos visitan.
¿Qué hay que hacer? ¿Salir a la calle y vestirse de monigote para que la gente entre?
Claro, sacar las piezas a la calle.
Perdón, Rubén, pero por ejemplo, la noche de los museos,
bueno, ¿ha cambiado? Pero es una actividad en el año, Fabio.
Son 3.000 y pico de personas que ingresaron a la noche de los museos. Nosotros tenemos un ingreso mensual promedio de 1.200 personas, de las cuales...
¿Está en la escuela?
Es de la ciudad, no solo de escuela. No. Fíjate Facebook del museo, no te digo el Instagram porque se va borrando. Fíjate en el Facebook, desde los últimos 3, 4, 5 años, de archivar todas las citas, las convocatorias y los ciclos que hacemos. Pero claro, no es masivo. Acá entran 100 personas en la sala y los ciclos donde aparecen. Hemos hecho freestyle entre Urquiza y López Jordán. Hemos hecho los personajes caminando por el museo, vinculados a las artes, fundamentalmente, al teatro, a la música, a la danza, relatando parte de su vida y la gente preguntando. Todo, ni siquiera tampoco en las escuelas, si no hay una política seria, si no hay iniciativa de los docentes, de los rectores, de los titulares, tampoco te van a ir al museo.
Pero esto que decía recién Rubén, la gente viaja a otro lado, va al museo, en su ciudad no va, no pasa en todos lados, ¿eh? Porque yo hablo con la gente que vive en los lugares y la gente sabe del museo de su ciudad. Te vas a Córdoba, cualquier cordobés te habla del museo de la ciudad, te lo vende, sabe lo que hay ahí adentro, vas a Rosario lo mismo, distintas clases sociales, te diría que bastante amplio el público que vos le puede preguntar y te va a saber ubicar qué hay adentro del museo de la ciudad.
La relación es casi la misma. Yo he viajado mucho, conozco Córdoba, Rosario.
¿La relación es la misma?
Mendoza, es que la relación, nosotros no llegamos a 300.000 habitantes. Vos no me compares con una ciudad de 1.500.000. Córdoba, el último censo, arrojó 1.500.000 de habitantes y tiene un entrenamiento por su situación geopolítica. Claro. Pensemos que era la capital ideal de la República.
Pero aparte, Rubén, ahí te cobran la entrada y la gente va.
No, hay días libres.
Un día a la semana, pero digamos, generalmente la gente paga para ir al museo y lo paga.
Sí, por ahí cuando se da más esta situación es cuando la gente sale del país, que ahí sí visita museos.
No, pero estábamos hablando de los que viven, que también... Sí. Yo me he encontrado porque a mí me gusta el museo, entonces pregunto a dónde voy.
Y lo que vos me decís es cierto, la persona... El trapito del Córdoba te dice...
Claro, bueno,
cobro mi ingreso y ahí tiene la zona jesuítica.
Y claro, por eso te digo, claro que sí.
Pero por eso te estoy diciendo, ubiquémonos en el aspecto geopolítico y la densidad de población. Córdoba vive del turismo desde hace 70, 80, 100 años. Uh-huh. La provincia pionera. Entonces, obviamente la persona, el vendedor ambulante al que tiene el dueño del shopping, sabe que si no tiene una preparación, no tiene una preparación para atraer al público, a todo tipo de público, para llevarla al Chateau, al Estadio Kempes, para llevarlo a la Mona Jiménez, un concierto en el Teatro San Martín, recordemos que Córdoba tiene el Teatro Colón se hizo en base al Teatro San Martín que se llamaba Rivera Indarte, tiene un ala. Entonces, toda esa visita y la universidad, Entre Ríos, ¿cuántos años hace que tiene universidad? La ciudad de Paraná.
Sí.
Hace 30 años había que estudiar afuera, cualquier carrera. Hoy tiene 4 universidades con más de 100 facultades. Y eso trajo otro público y otros residentes y otros factores más. Pero no nos olvidemos de la insularidad de Entre Ríos, no nos olvidemos que eso se rompió recién con el túnel en el año 69. Entonces, mucha gente que incluso despectivamente dice, ¿qué hacemos en Paraná? Y a mí me da ganas de decirle, bueno, radíquenos en otra ciudad, señores. Ah, pero yo cobro acá. Ah, bueno, usted vive acá y gana dinero acá. Haga algo por la ciudad.
Está bien.
Mucho se puede hacer. A veces me enoja, no debe ser así.
Pero no está enojado conmigo por lo que dije, Rubén. No, no, pero yo lo digo al contrario. Yo lo digo porque a mí, yo hago ese ejercicio. A mí me gusta preguntarle. Es más, Rubén, he preguntado a la gente en la esquina del museo y me ha dicho, no tengo idea que hay ahí. Gente que trabaja en la zona, ¿me entendés?
Eso pasa en todos los ámbitos. ¿Por qué patronato? A patronato iban 2.000 hinchas jugando en primera división, una cosa impensada. Y eran de River y de Boca, de River y de Boca. Claro. Y venía River y Boca y decía, oh, qué cancha horrible, qué cierto. Bueno, y sin embargo, dale River, dale Boca. Y hoy un equipo que está jugando Copa Libertadores. Eso pasó en una ciudad. O sea, todo tiene un tiempo.
Está bien.
Y lo geopolítico, la historia de cada región, hace cruzar la ciudad. Vos decís, voy a Santa Fe. Santa Fe va a cumplir 450 años. Nosotros tenemos 200 años de una supuesta que no es fundación.
Sí, que no tenemos fundación. Bueno, muy muy interesante. Muy interesante. Gracias, Rubén, por la charla sincera.
Una última, no sé si Fabio le ibas a consultar, si tenemos actividades para el día de hoy.
Sí.
Sí. Hay actividades.
Hoy están las actividades regulares, que son las guiadas con guías. De manera permanente hasta las 13 y posteriormente de las 17 a las 20. Y en breve, ya le pasé la información a Fabio, en breve no, el día 24 y el día 31, vamos a ver la Argentina y sus factores de pobreza, de pobreza y de riqueza, sí señor, generaron pobreza y riqueza, desde la lectura del doctor Arturo Irpo, reconocido investigador, hombre de letras y de historia de la provincia de Entre Ríos, de nuestra ciudad.
Bien.
Así que quedan todos invitados el día 24 a las 19 y el día 31 a la misma hora.
Bien. Gracias, Fabio.
La palabra de Rubén Clavenzani, el director del museo. Y invitamos a gente que conozca estas 16 salas que van a estar, se van a ir repleto de historia de la provincia y del país.
Sí, tenemos en el Facebook y en el canal YouTube las películas Ramírez, el hombre sin rostro, que lo hemos hecho conjuntamente con el equipo de Julio Gómez. Tenemos Belgrano y sus monólogos.
Bueno.
Dos radioteatros, que está abierto. Esa fue la enseñanza que nos dejó la pandemia para trabajar con dos sentidos. Hoy tenemos el medio de los cinco sentidos. Se puede escuchar, oler, en fin.
Gracias, Fabio. Un abrazo grande a toda la gente que está en el museo. Gracias, Rubén. Bueno, ahí estaba, Rubén Clavenzani, que es el director del Museo Martiniano Leguizamón. Fuimos acá con Santi al provincial hace poco, pero en serio que linda charla porque es sincera.
A la biblioteca provincial.
Sí, claro, a la biblioteca provincial. Y sincera porque a mí me da esa sensación siempre con el tema de los museos. He preguntado mucho en Paraná y si no te lleva a la escuela, capaz que nunca fuiste a los museos que tenemos en Paraná. y gente que trabaja cerca, incluso ni nunca entró, ¿eh? Bueno, hay que hacer ese trabajito educativo, ¿eh? Hay que hacer ese trabajito que por ahí falta identitariamente, ¿eh? Defender lo que tenemos, ¿eh?
Sí, sí, ¿por qué le damos valor cuando viajamos y no lo que tenemos acá? Como decía Rubén, vivís acá, trabajás acá, ganás la plata acá.
Está bien.
¿Por qué no,
bueno,
no
haces pero un poco? Es una autocrítica de las dos partes, sí. ¿Eh? Algo está pasando también en la política cultural que no hacen atractivo los museos.